Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Minutos pasan ya de la una del mediodía y seguimos aquí contigo en Mediodía en COPE Más. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
No es que venga de primavera, Belén, es que viene de verano.
Bueno, quizá un poquito demasiado, ¿eh? Ahora voy a ponerme una chaquetita porque voy con camiseta y arriba es que hacía más calor, aquí se está más agradable.
¿No te ha tocado hoy salir a cubrir alguna rueda de prensa, bueno, para contarnos ahora todo lo que nos cuentas?
Bueno, pues en este momento no, llevaré información, pero no he salido. Estoy a hacer, voy a dar la información desde aquí.
¿Y cómo anda la actualidad?
Bueno, pues anda la actualidad con varias cosas. Ahora mismo en el ayuntamiento se está celebrando un pleno que se va a aprobar pues dos ordenanzas importantes, llamativas, que van a surgir, que van a generar cierta polémica. Una de ellas es la de los pisos turísticos, que bueno, esta nueva ordenanza va a hacer que el 95% de los pisos turísticos que hay en la capital pues tengan que dejar de serlo. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque esta ordenanza establece que cuando se vaya a alquilar una casa más de 90 días van a tener que pedir una licencia. Y esa licencia dice que si ese piso, los huéspedes de ese piso turístico tienen que utilizar las zonas comunes de la vivienda, si hay una vivienda o una residencia, pues no lo pueden hacer, es decir, no podrán usar ni el mismo portal, ni el mismo ascensor, ni la misma entrada. Tendrían que hacer una entrada aparte. Imagínate, es una cosa inviable.
¿Y están contentos los vecinos
pues
de la
hombre,
zona?
Los vecinos obviamente están muy contentos. Los que les afecta el piso turístico, ¿qué ocurre? Que hay muchísimos pisos de este tipo, muchísimas gentes que alquilan su casa de esta manera, empresas que se dedican a esto, usuarios que vienen a estos pisos, es decir, turistas que ya se han hecho a este tipo de que no van a hoteles, que ya están acostumbrados a este tipo de hospedaje, y claro, ellos dicen que se va a ver repercutido de alguna manera el turismo en Madrid. Pero claro, ¿esto es equilibrar? No lo sé. La verdad es que si tú vives en casa y enfrente tienes un piso turístico, lo que supone el trasiego de gente, ruidos, pues yo entiendo que eso pues lo tendrían que regular de alguna manera. La regulación ha sido drástica, desde luego, ya te digo, el 95% se va a ver afectado y desde luego, salvo poquísimos, yo creo que van a tener que cerrar.
Si uno no puede estar en su casa a gusto, ¿dónde está a gusto?
Desde luego, efectivamente.
Hay que respetar eso.
Esto, fíjate, si se hubiera respetado desde el primer momento y la gente de verdad hubiera sido respetuosa utilizando estos pisos, a lo mejor no hubiera pasado esto. Pero ya sabes, la gente va a un piso alquilado y le da exactamente igual el que tenga al lado. Hemos oído testimonios aquí de vecinos que decían cosas que dices, madre mía, qué horror, ¿cómo se puede aguantar algo así? O sea, desde encontrarte un borracho en el portal hasta, en fin, todo tipo de cosas muy desagradables, que no puede ser. O sea, esto no puede ser. Efectivamente, tenían que poner un límite, y el límite ha sido bastante drástico, ya te digo.
Bueno, pues ya tenemos una buena noticia relacionada con el pleno de hoy.
Y otra cosa del pleno de hoy que te cuento, bueno, pues es los circos con animales. Ya se dijo, ellos van a recurrir, estos empresarios del circo, porque el ayuntamiento pues no quiere que haya animales salvajes en el circo. Los empresarios del circo pues alegan que esos animales realmente han crecido en cautividad, han estado siempre cuidados y muy bien cuidados, porque hay una serie de inspecciones de la Guardia Civil, del Seprona, en fin, ¿qué van a hacer ahora con esos animales? Dicen, ¿a dónde los van a llevar? Porque además alimentar a un animal de esa envergadura cuesta muchísimo dinero. Entonces no sé qué pasará, si los llevarán a zoos, no sabemos muy bien. Ellos quieren recurrir porque dicen que son animales que están bien cuidados y animales que han vivido en cautividad porque han nacido en el propio circo. Ahí está la cosa. El ayuntamiento ha sido muy serio con esto. Dice, no, y no, y no. Y no, iba a ser no, que vamos, que aprueban hoy la ordenanza.
Pues fíjate, hace un ratito hablábamos con Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico y nos mencionaba un accidente que había tenido lugar y nos hablaba del síndrome del mirón, de esas personas que cuando hay un accidente se paran a mirar y generan un montón de personas que entorpecen aún más, si cabe, el tráfico. No sé cómo estará ahora mismo la situación, se lo preguntamos de nuevo a Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? Pues como bien decías, el efecto millón suele complicar bastante el tráfico, aunque en este momento ya ha desaparecido de esta A3, en donde sí hay retenciones aún como consecuencia de ese accidente que os comentaba en la anterior intervención, a la altura de Santa Eugenia en dirección Valencia. Son 3 kilómetros de tráfico bastante intenso en esta vía y en este punto, así que les vamos a pedir tengan mucho cuidado y mucha precaución si van a circular por esta carretera. Además, en la ronda de circunvalación M40 encontramos también en tráfico lento en la zona de Ciudad de la Imagen en dirección a la A6. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Gracias, Alfonso. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal está la capital, Inmaculada?
Hola, pues mira, la capital está apaciguada en general. Tenemos niveles circulatorios más suaves. Se nota, además, mucho en el entorno de Cibeles. Pero no vamos a dejarlo ahí. Tenemos que hablar de los problemas que vemos en el este, en la periferia. Ese accidente que nos comentan desde la Dirección General de Tráfico está provocando una retención que prácticamente hace un ratito llegaba a Fuente Carrantona. Ahora ya está en la Avenida del Mediterráneo. Así que atención, conductores que desde el interior de la ciudad se dirigen a la A3. No les compensa, no cambien y se vayan a la M30, porque es peor. La M30 también tiene problemas. El este en sentido sur, precisamente. Y el motivo está en un accidente con apariencia, por lo menos, de aparatoso, a la altura de Méndez Álvaro, donde ha estado nada más que utilizándose un solo carril en sentido nudo sur. Y el tráfico es muy lento ya a partir del puente de Ventas. Toda esa bajada en sentido A3. No la tomen. Si están en la ciudad, mejor bajen por Francisco Silvela, Doctor Esquerdo.
Pues muchas gracias, Inmaculada. Nos ha gustado eso de la circulación. Está ahora mismo apaciguada, con algún pequeño problema, pero en general apaciguada. Apaciguada está la información, el resto de información madrileña.
Bueno, hablando de ese accidente, no creo que sea el mismo, porque este se producía a las 9 de la mañana, a las 9 y media de la mañana en la A3, pues un accidente muy grave, con una madre y sus dos hijos pequeños de 9 y de 5 años heridos graves. Pues fíjate, les ha embestido un camión de la basura.
Estaban intentando sortear una furgoneta que se había parado y directamente les ha embestido.
Sí, tremendo, tremendo, porque el coche ha quedado totalmente deformado y la madre está grave, los niños también. Bueno, esperemos que se recuperen rápidamente porque vaya disgusto y vaya noticia.
Muchas gracias, Belén Ibáñez.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana? Pues bien.
¿Bien? ¿De miércoles ya?
Sí, no nos vamos a quejar.
No nos vamos a quejar, sí, no nos vamos a quejar. Apaciguadas también. Estamos.
Eso es importante, es importante.
Nos surgen problemas, pero nos da lo mismo. Nos relajamos y nos apaciguamos. Es que me encanta la palabra esa, apaciguar. Hacía mucho que no la escuchaba.
Hay que practicarla. Sí,
hay que practicarla. Bueno, pues es que hoy a las 7 de la tarde, en el Salón Alfa y Omega del Arzobispado, se va a presentar el documento La persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia.
Es un documento del que ya hemos hablado, pero que solo estaba en versión digital, y es un documento en el que ha estado trabajando la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad y que ahora publica la Fundación SM. En la presentación hablarán el cardenal Carlos Osoro, Javier Palop, director de la Fundación SM, y los miembros de la comisión, Mariano Fresnillo, que pertenece además a Frater, y Virginia Calderón de CECO, y también Alberto Orcajo, que es padre de un niño con discapacidad. El Arzobispado de Madrid ha mandado ejemplares de esta guía a las parroquias de la diócesis para que las comunidades se conciencien sobre este tema y crezcan en capacidad de acogida, de inclusión y de hospitalidad. La guía anima a todos, a sacerdotes y a fieles, a trabajar por la inclusión en la comunidad parroquial y reconoce que queda mucho camino por recorrer, Ana.
Queda mucho camino por recorrer. Y prueba de ello es que ayer hablamos del Festival Visibles, que se celebra cada año para, bueno, la propia palabra lo dice, hacer visible que la inclusividad en el teatro. Cuando vienen cada año a contarnos que hay un montón de funciones en las que personas con discapacidades diversas hacen su obra de teatro, bailan, cantan, etcétera, etcétera, siempre repetimos lo mismo. El año en el que no vengáis será el año en el que no habrá ese problema y se habrá solucionado un montón.
Desde luego, desde luego.
Un montón el asunto de la inclusión. Gracias, Amparo. Que
pases
buen día.
Hasta mañana, igualmente.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias aprobando más ventajas fiscales por guardería, cuidado de hijos y atención a personas mayores. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana y para celebrarlo te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Cuando caemos en alguna adicción, poco a poco vamos perdiendo todo lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Familia, amigos, trabajo, hasta quedar alejados de la realidad y de nuestra vida. Cáritas Madrid cuenta con el Centro de Tratamiento de Adicciones, un lugar en el que se acoge y atiende a personas con ellas para ayudarles a superarlas gracias a seguimientos personalizados en cada caso. Cáritas Madrid, vidas que cambian otras vidas.
Atención, en Parla los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Parla, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores, ay, siempre cuando tú no llores.
Pasan 18 minutos de la una del mediodía y estamos aquí contigo en Mediodía en COPE más. Te voy a leer un capítulo de un libro. Pone dos, o sea que deduzco que es el capítulo dos porque es que lo acabo de abrir. Y se titula Matar moscas a cañonazos. ¿Qué pinta aquí la policía? Dejando a un lado que, en un estado de derecho, la desconfianza del ciudadano medio, no involucrado en conductas delictivas, hacia las fuerzas de seguridad del Estado debería estar fuera de lugar, lo cierto es que la intervención policial, en ocasiones la simple presencia policial, provoca alarma y sensación de emergencia, pues enseguida se vincula a la existencia de un incidente grave en el lugar. Como por lo general se considera que los conflictos entre menores no suelen revestir la gravedad, resulta corriente, o al menos lo resultaba en los comienzos del programa de Policía Tutor, escuchar frases como la que titula este apartado en boca de algún componente de la comunidad. Pues eso, ¿a qué vendrá aquí la policía? ¿A matar moscas a cañonazos? Javier Plaza y Tomás Calamardo son policías tutores de Coslada y autores del libro que tengo entre mis manos, Menores en el laberinto, casos y cosas del policía tutor y la educación. Voy a saludar primero a Javier para que los oyentes ubiquen quién es quién. Javier Plaza, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Tomás Calamardo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Vaya material, vaya instrumento, vaya herramienta que tengo entre mis manos que nos puede ser muy útil a los papás. Y que a lo mejor define un poco más para la gente que no ha estado nunca relacionada con la figura del agente tutor, ¿en qué consiste, qué función tiene un agente tutor? ¿Qué hace un agente tutor?
Pues el agente tutor es un policía de proximidad, un policía de escuela que participa, colabora con toda la comunidad educativa, tanto con la familia, con el menor y con los propios profesores, tutores, directores, jefaturas de estudio, a la vez que también hace de medio de transmisión y de unión entre otros instrumentos de la propia administración, como es con la Concejalía de Educación, con la Concejalía de Servicios Sociales. Y si nos vamos a la parte punitiva de la acción, nos vamos al tema de la Fiscalía del Menor. Sí que es verdad que basamos toda nuestra intervención en la prevención y en la mediación en conflicto, tanto en ámbito familiar como en el ámbito escolar.
¿Vosotros habitualmente pasáis, si os destinan a un distrito, por los institutos de la zona y habláis con los directores, con los jefes de estudio un poco para ver cómo van los alumnos, si hay algún conflicto, o solamente vais cuando os llaman directamente?
Nosotros hemos conseguido en este tiempo, ya llevamos 14 años en Coslada haciendo el trabajo de policía tutor, hemos conseguido pertenecer a la familia de la comunidad educativa. Ya no solamente vamos allí cuando hay un conflicto, ya con ellos es, pues eso, vamos a tomar café con ellos en sus institutos. Ya eso de tomar café fuera de los institutos nos parece raro. Vamos a las cafeterías de los adolescentes donde colaboramos con ellos.
Pues eso es muy bueno, Tomás, porque así, si os ven tan cercanos los propios alumnos, cuando tienen algún problema en el que a lo mejor vean que vosotros podéis ayudarle, se dirigen directamente a vosotros. ¿Esto es así o no?
Yo te digo, a ver, has leído un capítulo que además habla de este tema, Moscas a cañonazos, en el que habla de las dificultades que tuvimos en nuestros inicios, ya hace casi 15 años, de entrar en lo que son los centros escolares, porque que entre la policía en un centro escolar, pues en un principio no estaba bien visto. Y hemos cambiado, el tener o no tener casi despacho, porque teníamos en nuestros inicios un despacho compartido con otras dos secciones, a tener uno propio en nuestras dependencias y uno en cada centro escolar que tenemos en Coslada. Quedamos, pues como dice Tomás, para desayunar, tomar el café, hablar de los problemas que pueden tener con el alumnado, con las familias, por cualquier tema, tenemos ese despacho, la cafetería o cualquier lado para hablar con ellos.
Y claro, es un trabajo duro y un trabajo copioso porque, claro, muchas personas, muchos chavales se han acostumbrado a vuestra presencia, como estábamos diciendo antes, y probablemente os pidan árnica, os pidan ayuda de vez en cuando. Tanto que habéis decidido plasmar en un libro a través de los testimonios reales que habéis tenido, historias que quizá puedan servir para ayudar a familias o a institutos o a chavales que tengan problemas relacionados con lo que habitualmente vosotros resolvéis.
Eso es. Hablamos de un libro que le puede venir bien a familias, a menores, a docentes que hayan tenido diferentes problemas y no lo hayan sabido resolver, a esas personas que ahora mismo tengan ese problema y no saben a quién acudir, y, en definitiva, en un futuro también a personas que lo puedan tener. Son casos muy concretos en el que son casos reales, como has dicho tú, con nombres ficticios, no podemos poner los nombres reales ni las fechas reales, en el que vienen tocando casi todos los palos que tocamos nosotros desde hace 15 años.
¿Qué son básicamente? ¿Qué palos son esos?
Pues empezamos con el absentismo. Realmente la figura de policía tutor se inició por el tema del absentismo a los centros escolares y al conflicto entre iguales, pero vimos que todos esos temas derivaban en otros casos posiblemente graves, como podrían ser el acoso escolar, como hemos tenido en los últimos años. Hemos tenido el tema de la ludopatía, que vinimos hace poquito a hablar de él. Tenemos el tema del problema, la problemática de las redes sociales, que entendemos que hoy en día es una problemática bastante grave. Y en definitiva, todos los palos que puedan derivar de lo que es el menor, la familia y la escuela.
A ver, Tomás, cuéntanos así, para que nos hagamos una idea, alguno de los casos que sale aquí en el libro.
Pues, por escribir casos y cosas, podemos haber estado escribiendo
una
en un
enciclopedia,
libro.
Enciclopedia,
un poco más,
claro,
como tú bien dices, sí, una enciclopedia. Sí que es verdad que miramos aquellos que pudiesen llamar un poco más la atención de ayuda para aquellas personas que puedan tener un problema más directo. Digamos, hicimos un listado y dijimos, pues yo creo que este puede ser un buen caso para poder contar y demás. Pues nos podemos encontrar desde un caso real, y cuando digo real, es un caso de acoso que sufrió uno de los chavales, el cual pues asistía, además recuerdo que era por la parte ya que iban a dar casi las vacaciones del colegio, de verano, y el niño iba todavía con manga larga, y fue la directora del centro la que se dio cuenta de que a este niño le pasaba algo. Y este niño, cuando estuvimos hablando con él, porque la profesora del chaval no contaba realmente qué era lo que exactamente le pasaba, nos dimos cuenta de que tenía quemaduras en los brazos y tenía ciertas situaciones que la verdad que eran bastante lamentables. El chaval, cuando fue valiente, se echó a llorar y nos contó. Los primeros sorprendidos fueron los padres, porque los padres decían que notaban algo raro en su hijo, pero desconocían qué era lo que estaba pasando. De hecho, ya tenían cita con un profesional para que pudiese mirar a su hijo y demás. Y al final los padres, recuerdo una de las la madre escribe en el libro contando cómo fue su visión de lo que le estaba ocurriendo a su hijo a después de la intervención nuestra, cuando se dio cuenta de que no era un problema que tenía el chaval, un problema mental, lo que tenía un problema de acoso real dentro de un colegio. Ahí sí que le tenemos que dar las gracias y se las damos públicamente, no aquí, sino durante siempre, toda mi vida, se la podré dar las gracias a los profesionales, a la directora, a Victoria, a la jefa de estudio, porque a mí no se me olvidará la cara que se nos queda a nosotros de ver esa cara de ese chaval de angustia, pero a la vez de tranquilidad, de contar un problema que realmente tenía y que entre todos, profesionalmente, se le ayudó. Sí que quiero decir, de tantos estos casos, que lo más importante, que creo que ha hecho el policía de proximidad, el policía tutor, que nos llaman por nuestro nombre, por Javier, por Tomás, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo creo que es lo que a nosotros nos está dando que este es un trabajo que funcione. Porque no somos policías dentro del instituto, somos policías que colaboramos con el instituto, con el colegio, con las escuelas infantiles y con las familias. Y ahí hemos intentado, en Menores en el Laberinto, casos y cosas, hemos intentado poner algo, esa semillita de algo que consideramos que creemos en ello y que es la figura del policía tutor y de la proximidad con la escuela y con la familia.
¿Se tardó mucho en solucionar el problema de este chaval?
Pues se tardó exactamente 3 días. Aunque parezca mentira,
y nosotros,
3 días.
Y nosotros, una de las cosas que hacemos es hacer un seguimiento de los diferentes casos. Esto ocurrió ya hace unos cuantos años. Todavía tenemos relación con la familia porque vamos preguntando qué tal tu hijo, tal. Este chico ya es mayor de edad, fue a la universidad, tiene ya un puesto con responsabilidad. Entonces entendemos que con el trabajo de equipo que ha comentado Tomás, hemos conseguido que ese chaval salga de ese laberinto. Y la familia está, pues...
Cuando digo 3 días, fue lo que tardamos en localizar a las familias de los presuntos autores, hablar con ellos, y entre todos se solucionó, incluida la otra familia, porque la otra familia también desconocía que sus hijos eran capaces de hacer eso.
Es que no sé si es igual de terrible, pero ahí anda el asunto entre el problema que afecta a la familia del chaval que es acosado y que tiene esos problemas, igualmente que la familia de los padres acosadores, porque yo me pongo en la piel de si un día mi hijo realiza ese tipo de actos o asedio a algún compañero de clase, de verdad, me parece igual de terrible, porque claro...
Pero la pregunta que se hace a las familias es decir, ¿será mi hijo acosado? ¿Será mi hija acosada? Pero la otra pregunta es, ¿puede ser tu hija la que acose o puede ser tu hijo el que acosa? Eso se ve desde diferentes perspectivas. Y la realidad, vista desde distintas perspectivas, la realidad es distinta, pero la realidad existe. Y entonces creo que es una cosa que nos la tenemos que hacer ver. Al igual que cuando hubo esta temporada en la que todo el mundo hablaba de acoso y venga acoso y venga acoso, que no todo es acoso, cuando realmente existe, es un tema muy delicado, en el cual hay que tratarlo como se merece, con delicadeza, y protegiendo a la víctima, pero también es verdad que trabajando con aquellas personas que también lo cometen, porque en algunas situaciones también nos podemos decir que también son víctimas, unos en su propia familia, otros en su propio grupo de amigos. Yo creo que hay que tener suerte, fundamentalmente también de dónde se nace. Una familia es un pilar, creo que importantísimo, en el crecimiento de un menor, de una persona, y en algunos casos hay chavales que no saben lo que es un abrazo, y eso es difícil, de digerir.
Esta mañana leía el problema que hubo, bueno, hay problemas casi diariamente, pero el que hubo el domingo a las 11:30 de la noche en el centro de Hortaleza, con los menores que están allí residiendo, y bueno, atacaron a unos vigilantes de seguridad. Y de verdad que hacía esa reflexión, Tomás, y pensaba que cómo habría sido ese pasado de todos estos chavales que actúan de esa manera, tan drástica, entre personas que están haciendo su trabajo. Y yo llegaba a la conclusión de que tenían que tener un historial bastante desequilibrado, lo que no excusa del trato que están dando a todos los trabajadores profesionales del centro de Hortaleza. Pero bueno, que efectivamente esa capacidad para ver todo el panorama y a todos los que están implicados en un conflicto, la tenéis vosotros, la tienen los directores del instituto, los profesores, la tienen que tener las personas que llevan años trabajando y nos lo aportan a las personas que a lo mejor tenemos un problema puntual y pensamos que no existe solución.
Nosotros, una de las cosas que le decimos a los chavales, que hay que ponerse en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro, lo más difícil de un problema es contarlo. Y algunas veces la respuesta que dan las propias familias, o los padres o madres, es cuando llega un chaval y dice que se atreve a contarlo, no porque le está pasando a él, sino porque le está pasando a algún compañero de clase, la respuesta más fácil es, cariño, si contigo no va, tú te callas. Creo que eso, si nos pasase a nosotros, a nuestros hijos, creo que esa es la respuesta última que nos gustaría escuchar. Creo que nos tenemos que poner todos de parte de aquellas personas que realmente lo puedan estar pasando mal, y para poder solucionar un conflicto, lo primero que hay que hacer es decir que existe, y luego a partir de ahí ponernos todos a trabajar. La situación es lamentable, la que ha ocurrido con estos compañeros, porque en definitiva todos los que trabajamos con menores sabemos cómo funciona esto. Pero es complicado de solucionar. Luego hay muchísimos factores que intervienen, que tampoco es el momento, a lo mejor, quizás, para poder...
Pero vamos, entrar. Que está bien tener todos los puntos de vista siempre delante de un problema, sacar todos los papeles y, bueno, intentar entender a todas las mentes que están participando en ese problema.
Totalmente de acuerdo.
Varias cosas que nos cuentan siempre que vienen, tanto Javier Plaza como Tomás Calamardo, ahora ya las podemos leer también, no solo nos las cuentan, sino que las leemos. Son cosas y testimonios muy válidos para toda la comunidad escolar, como bien nos decía Javier. ¿Podemos encontrar este libro en algún sitio?
Pues se puede encontrar en librerías físicas. El otro día hicimos la presentación en la librería Le, en el Paseo de la Castellana. Bueno, no sé si se puede hacer la publicidad, perdóname.
Sí, por supuesto, perdóname. No, porque si hay alguien
y
que esté interesada...
Online también se puede comprar, en definitiva, tanto en páginas web como en diferentes librerías físicas.
Menores en el laberinto, casos y cosas de policía tutor y la educación. Este es el primer envite, me parece a mí.
Sí, sí.
Y habrá otros, ¿no?, que le seguirán.
La iniciativa que tuvimos con este proyecto es el probar si iba a funcionar. Ya tenemos la primera edición vendida, ya vamos por la segunda edición en poquito tiempo y entendemos que está siendo bastante aceptada. Y el futuro que creíamos conveniente es el sacar una ampliación de este libro con otro tipo de casos y de testimonios reales de los que nos podemos encontrar en Coslada y en cualquier sitio de España.
Pues gracias a los dos, a estos agentes tutores que hacen su trabajo y que están contentos de hacerlo y de los resultados que obtienen. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Un saludo a los chicos, ¿eh?
Muchísimas sí. Gracias a vosotros, a todo el equipo y gracias por todo.
COPE Más.
Estar informado.
13 y 35, hoy celebramos muchas cosas, entre otras también celebramos el Día Nacional del Transplante y Ramón García Pellegrín, nuestro compañero de los servicios informativos locales, se encuentra ahora mismo en el Hospital de la Paz. ¿Qué tal, Ramón?
Hola Ana, ¿cómo estás? Aquí en el Hospital de la Paz, globos verdes y blancos al cielo para pedir todo lo mejor para esas personas que han recibido un trasplante, que han sido aquí en el Hospital de la Paz en el último año más de 100, 60 de ellos niños, y también motos rugiendo de una concentración motora. Es la forma de terminar esta jornada mitad informativa, mitad lúdica, de encuentro entre médicos y pacientes que han recibido un trasplante. En algunos casos, pacientes muy pequeños, como Íñigo, que nos contaba su experiencia. Hace dos años, él tiene ahora 7, hace dos años, con tan solo 5, recibió un corazón y su vida cambió radicalmente. Nos ha contado cómo fue su experiencia cuando despertó y notó que podía hacer cosas que nunca en su corta vida podía haberlo hecho. Lo podemos escuchar.
Me di mi primer paseo con mi padre y con mi madre, que conté las vueltas a la Torre de la Paz y me di 16. Y un día, en el salón de juegos, descubrí un triciclo y le cogí y no le soltaba y hacía carreras con mi padre y con mi madre.
Tremendo este testimonio, Ramón. 16 vueltas a la Torre de la Paz.
Increíble, ¿verdad? Con solo 5 añitos.
Eso es lo que quería hacer él, dar vueltas y andar con su papá y su mamá.
Y ahora le encanta hacer deporte, dice, me ha contado también que le gusta muchísimo hacer, bueno, pues jugar al fútbol, jugar al baloncesto, al tenis. Nos ha mostrado una foto muy orgulloso con una raqueta. Y muy gráficamente, ¿sabes lo que nos describe? Dice, yo antes tenía dentro de mi pecho un 600 y ahora tengo un Ferrari. Entonces, hombre, la verdad es que ahí se demuestra por qué España también es líder mundial en trasplantes, con 114 trasplantes al año por millón de población. Y además, Madrid también es pionera, especialmente este Hospital de La Paz, donde se han realizado 1.300 trasplantes infantiles a lo largo de los últimos años, y que se dice pronto. Y bueno, ha habido más pacientes que nos han contado su experiencia. Por ejemplo, Sergio recomienda caminar un mínimo de 5 kilómetros para todas las personas que están trasplantadas. Él recibió un trasplante renal y desde entonces, fíjate Ana, se ha cambiado también su vida.
Mi mujer y yo hemos aprovechado el día a día y dando gracias por la vida y a mi donante, una chica de Getafe, lo único que sé de ella, que falleció de muerte encefálica. Y pues bueno, después de estar enfermo, pues ahora mismo estamos esperando mi séptimo hijo.
Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros estos testimonios tan esperanzadores, Ramón.
Ana, muy rápidamente te digo que he hablado con la coordinadora médica de trasplantes, Belén Estebanez, encantadora. Nos ha dicho que lo más gratificante es al mismo tiempo lo más duro, que es acompañar en el duelo a esa familia que ha perdido un ser querido y que en ese momento tiene ese rasgo de generosidad de donar los órganos para que puedan vivir otras personas, y que además hay 5 minutos en los que, una vez que se ha producido el fallecimiento, esa familia tiene esos 5 minutos de despedida, y a partir de ahí tiene que ser todo muy rápido porque hay algunos trasplantes que no esperan. Tiene que ser todo, en algunas ocasiones son media hora, en otras el periodo puede ser hasta de una hora, pero tiene que ser todo muy rápido porque si no el trasplante no es viable.
Tenemos que mentalizarnos todavía un poquito más, pero vamos avanzando en este sentido. Desde el Hospital de la Paz, que es uno de los hospitales pioneros en los temas de trasplantes en España, nuestro compañero Ramón García Pellegrín en el Día Mundial del Trasplante. Gracias, Ramón.
Gracias a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Si eres uno de los afectados por algún producto bancario y has perdido tu dinero, o si tenías depósitos estructurados, bonos, subordinadas, obligaciones convertibles o acciones, escucha. Miles de clientes han confiado en Bachofer Abogados. Consúltales, ya ellos tienen 35 años de experiencia y la demanda es sin coste inicial. Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. 926 46 40 926 46 40 bachoferabogados.com. Recuerda, 926 46 40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Están próximas dos citas importantes. Una será el día 6 y otra será el día 7. La primera el día 6 de abril a las 9 de la noche en la parroquia del Santísimo Sacramento. El concierto benéfico a favor de Manos Unidas, Requiem, dirigido por Miguel del Castillo. Gregorio Martínez Martínez es presidente delegado de Madrid de Manos Unidas. ¿Qué tal, Gregorio?
Hola, buenos días, Ana.
¿Cómo está? Lo primero que tenía que comentar es este concierto, porque, bueno, me parece que es una cita que también hay que tener en cuenta, porque además es entrada libre hasta completar aforo, con lo cual uno tiene que tener en la mente que va a ir y organizarse la agenda, ¿verdad?
Así es. Es el quinto concierto de Cuaresma de Manos Unidas a cargo de Coral ITER. Una coral que es tremendamente solidaria, es el quinto año que hace un concierto de Cuaresma para nosotros, un Requiem dirigido, compuesto y dirigido por Miguel del Castillo, que es una maravilla de Requiem, y invitamos a todo el mundo a que vaya por la Iglesia de los Sacramentinos, la Parroquia del Santísimo Sacramento, el alcalde Seide Baranda, para escuchar una buena música y por una buena causa.
Y por una buena causa. Y la segunda cita, que decía yo, es la que tendrá lugar al día siguiente, el día 7 de abril, donde podemos ponernos nuestras mallas de correr y participar en la carrera de Manos Unidas.
Eso es, con motivo del 60 aniversario. Este año hacemos, Manos Unidas cumple 60 años de lucha contra el hambre, 6 años de trabajo por la igualdad y la dignidad de las personas, y las 3 delegaciones diocesanas de Madrid, la de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, vamos a organizar una carrera solidaria conjunta en Alcorcón. Agradecemos también al Ayuntamiento desde aquí la colaboración que nos ha prestado, el día 7 de abril, como bien decías, a las 10 de la mañana.
Es que 60 años ya son una cifra ya interesante.
Ya es una cifra, son muchos años luchando contra el hambre, y a pesar de todo, de todos los esfuerzos, son ahí 821 millones de personas que pasan hambre.
¿Cuánto tiempo lleva usted, Gregorio, trabajando para Manos Unidas?
Yo llevo como voluntario 14 años y como presidente llevo 6 años de presidente delegado de la Delegación de Madrid.
Y quería que nos contara, así, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué es lo que más le satisface de la labor que realiza?
La labor que realiza la realizamos y somos una ONG de voluntarios, de la Iglesia Católica. Entonces es una forma de nuestra fe vivirla y transmitir la ayuda a los demás a través de ayudar a los más vulnerables en los países más vulnerables. Es una verdadera satisfacción el poder ayudar y que saber que con tu trabajo, que con tu esfuerzo, pues alguien puede comer. Alguien puede ir al colegio, un niño se le puede vacunar, se puede desarrollar una actividad social, las mujeres pueden desarrollarse también sus actividades. Son muchas cosas las que estamos teniendo, las que estamos funcionando en Manos Unidas, son 600 proyectos al año y todo lleva una parte de cada uno de los voluntarios que estamos en Manos Unidas.
600 proyectos al año que se ocupan de esos sectores desfavorecidos de la sociedad que a nosotros quizá nos cuesta entender que existen.
Pues sí, la verdad es que existen. Hay sitios donde hay muchos problemas de agua. Hay en África lo de que es el agua corriente, como estamos acostumbrados los países occidentales, como estamos acostumbrados a España, no existen, la potabilización del agua. La educación, precisamente el proyecto al que van destinados los beneficios del concierto es para acceso a la educación secundaria en la región Volta de Ghana. Es un colegio donde hay 730 niños en 6 aulas. Y nos piden para construir 6 aulas más y 6 letrinas. Cosas que aquí no vemos, 25 niños por aula, allí pues 100 y pico niños por aula. Problemas sanitarios, etcétera.
Por eso tenemos que tomar nota de este fin de semana completo, el día 6 el concierto y de la carrera del día 7. Todavía estamos a tiempo de inscribirnos.
Sí. La inscripción va a durar, en principio era hasta el día 2, pero va a durar hasta el día 4 y hay muchas modalidades, podemos participar todos. Es un evento dirigido a toda la familia,
sí.
Porque hay carreras infantiles hasta 12 años, juvenil hasta 16, senior para más de 17 y luego hay una marcha familiar solidaria para los que ya estamos un poco menos ágiles, que es un recorrido de 2 kilómetros y lo tenemos casi una hora para hacerlo y sobre todo finalizaremos también con una gran paella. Para todo el mundo.
Eso
es un ambiente festivo, familiar, solidario, divertido y tenemos una ayuda importante que lo están organizando la Asociación de Eventos y Actividades para la Asignatura de Religión y el Movimiento Scout Católico nos va a ayudar también en entretener a los más pequeños mientras los demás hacemos nuestros pinitos en la carrera.
Bueno, pues no vamos a decir carrera, sino vamos a decir gran fiesta solidaria, la que tendrá lugar ese día 7 de abril, domingo, la carrera para celebrar los 60 años de Manos Unidas. Gregorio Martínez, presidente delegado de Madrid de Manos Unidas, precisamente. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Ana, a vosotros por llamarnos.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Prometo que no pasarán los años.
Bueno, pues no sabemos si estamos hablando ya casi de verano o de primavera. El caso es que llega la primavera y hay muchísima gente con problemas de alergia. Pues mañana precisamente ese es el tema que vamos a tratar en el espacio de salud de Quirón Salud. Nos atenderá Elena de la Fuente, que es nutricionista del Hospital Quirón Salud San José, porque no sé si tú sabías que con la alimentación también podemos ayudar a prevenir las reacciones alérgicas y atenuar los efectos. Pues fíjate, de este tema tan interesante hablaremos en el espacio de Quirón. Hay un correo electrónico por si quieres hacer alguna consulta a la doctora de la Fuente. Es copemas@cope.es, copemasmadrid@cope.es. Quironsalud.es, Quironsalud de persona a persona.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3, el primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Todos los lunes en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El GLC 220D de Mercedes te llevará más allá de su diseño.
En Santogal Mercedes-Benz desde 295 euros al mes. Entrada 17.000 euros. Cuota final 33.200 euros. TIN 7,75, TAE 9%.
Con la línea exterior AMG de regalo.
Consulta condiciones en Santogal Mercedes-Benz y disfruta hasta el 31 de marzo de nuestra oferta especial de mantenimiento.
Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Renovado el alma y aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, por tú eres el sol que no se deja ver. No puede ser como va a ser. Renovado el alma y aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, por tú eres el sol que no se deja ver. No puede ser.
Está muy bien esta música, es muy bonita, la escuchamos habitualmente, pero a nosotros en este programa lo que nos gusta es escuchar música en directo. Así que nos hemos traído a un grupo heterogéneo de personas para escuchar música en directo y hablar de música creativa, que al fin y al cabo es de lo que se trata. A ver, esa guitarra que suene un poco, no hace falta los auriculares... Bueno, él es Jaime Smith. ¿Qué tal?
Hola,
Jaime, ¿cómo vas?
Muy bien.
También tengo aquí a mi vera a The Big Blaine. ¿Qué tal, The Big
Blaine? Hola, ¿qué tal?
Estupendamente. ¿Sí? ¿Te gusta la radio por dentro?
Es curioso.
¿Te mola?
No me lo había imaginado así.
¿No te la...
de
¿sí?
sobria.
¡Ay, sobria! ¡Qué antipático! No sé si esto es muy divertido. Y luego también está con nosotros Miguel Ruiz de Elvira, que es coordinador del Departamento de Producción Musical de la Escuela de Música Creativa. Ellos son amigos nuestros y de vez en cuando se pasan por aquí porque es que son un bullir de creación increíble. De hecho, mañana presentan el disco de Soundtrack 18 y pues dijimos, ya está, pues tenéis que venir a contarnos qué va a haber en ese disco. ¿Qué va a haber en ese disco, Miguel?
Bueno, el disco es una muestra de la banda sonora del año del curso pasado, del año 18. Y es todo música compuesta por los alumnos de la escuela, tocada por ellos, grabada por ellos, producida por ellos. Es un trabajo que hacen todos, lo hacen ellos, los alumnos. Y bueno, pretende ser una huella imborrable de un año.
¿Es una huella imborrable y es el lanzamiento a la fama de Big Blaine?
Pues podría ser un buen inicio.
Esto es un lanzamiento. Esto a lo mejor es un lanzamiento. ¿Con qué participas tú?
Pues yo el año pasado presenté un tema que además me llegó el mail pues, 2 días antes así de que se acabara el plazo. Yo lo envié un poco Warris en MP3. Así que, Miguel, pues este es el tema. Y a un chavalín le moló. Y el concepto es un poco que como alumno cualquiera puede presentar una idea. Puede ser una idea, un boceto súper básico o un tema ya preparado y desarrollado. Entonces, los alumnos de Producción Musical 2 lo que hacen es coger ese tema, encontrar a músicos que lo graben en directo y bien. Lo grabamos todo en el estudio de la escuela, es un estudio bastante decente. Y bueno, es un poco el trabajo de un productor. Entonces, el año pasado yo presenté una idea. Un alumno de la escuela me hizo la producción y metió unas baterías bastante increíbles. Y este año yo estoy en el otro lado del panorama. Este año soy yo el que produzco. Entonces hemos escuchado unas cuantas propuestas. Y yo tengo ahora que desarrollar pues una de las de todas las propuestas que hay. Pues he elegido uno de los temas y ahora tengo que desarrollarlo. Hacer lo que viene a ser el trabajo de un productor.
The Big Blaine es ciego. Lo que no impide...
En realidad veo un poco.
Soy
teóricamente un amblíope, que me gusta mucho decirlo, porque por lo rimbombante de la palabra.
Bueno, está bien, tiene su punto, ¿eh?
Amblíope.
Sí, eso queda muy bien.
Y eso, veo apenas todo mal.
Bueno, lo cual no ha sido un impedimento para que desempeñes tus labores, las que nos estás contando.
Para nada. De hecho, yo hago producción de música electrónica, digamos, jazz electrónico, experimental, porque hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes por ahí fuera. Y la verdad que con todos los programas de accesibilidad que hay, sobre todo el Macintosh y tal... Me manejo perfectamente. Puedo usar un programa de producción súper complejo, prácticamente como cualquier persona que ve.
Uh-huh. Tú a lo complejo, pero luego hay gente que es más simple, más sencilla, por decirlo de alguna manera, como es el caso de Jaime Smith, que ahí está con su guitarra, no necesita más que eso, y con él vamos a despedir este programa. Así que, por favor, lánzate y dinos qué vas a interpretar.
Genial. Pues, yo también estoy estoy en la misma situación en la que estaba Santi el año pasado. Uh-huh. Es decir, yo he presentado un tema. Presenté un tema el año pasado también, este año más, y el del año pasado pues tuve la suerte de que un productor, uno de los chavales que lo produjo, pues lo hizo muy bien y está incluido en el disco. Entonces voy a interpretar ese tema que mañana interpretaremos con la... ¿cómo se llamaba la banda, Miguel? El Cuartet Tarantino, ellos tocarán y yo la interpretaré, este mismo tema que voy a tocar ahora. Se llama pues, The Rhythm.
The Rhythm, somos todo oídos para escuchar.
Muy bien, pues allá va.
Vibing groove comes falling from the trees. Don't be so surprised. It seems calling you from the heights. Listen to the park smiling while you walk down its street. You get it now. The feeling is that it walks with you. Now let it flow, let it flow, let it flow, let it flow. From your feet up to your blood vessels. Let it flow.
Vaya como suenan estos alumnos. Miguel Ruiz de Elvira, ¿estás orgulloso del trabajo que se ha realizado?
Orgulloso.
Está súper orgulloso, lo podremos observar si queremos mañana de Soundtrack 18, ese nuevo disco que se presenta. ¿Dónde se presenta, por si nos apetece acercarnos?
Café Berlín, a las 10:30, tenemos una fiesta de presentación estupenda, está todo el mundo invitado. A ver, música en directo, lo vamos a pasar muy, muy bien.
En el Café Berlín, así, con buena música, te dejamos en manos de la información de la cadena COPE. Gracias a la Escuela Creativa, a la Escuela de Música Creativa, por venir en una ocasión más. Gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Flows in you, the music makes you sing, the rhythm plays inside, just need to let it out. The music flows in you, the music makes you sing, the rhythm plays inside, just need to let it out.